Volvemos a No Toca Nada a hablar de salud mental adolescente y en este caso de suicidio en adolescentes con dos psicólogas. El saludo para Cecilia Craco y Ana Inés Machado. Cecilia, Ana Inés, buen día.
Buen día.
Gracias por la visita. Ana Inés es doctora en psicología. Cecilia es doctorada en psicología también y máster en psicología clínica, orientación familiar. Y ambas fueron contratadas como consultoras por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, y realizaron un trabajo que se llamó Suicidio Adolescente en Uruguay, un análisis desde el sistema de salud. El trabajo analiza un periodo que va a 2018-21.
Sí.
Ese es el periodo. Si yo le pregunto, y ahora vamos a ver algunos datos de lo que pudieron investigar, ver de este último periodo, si les pregunto ambas en un tema tan complejo, tan sensible, ¿por dónde les gustaría empezar a hablar? Digo, cuando les consultan en algún área de salud, en algún área, ¿no?, del sistema de salud, del sistema sanitario, en algún área familiar, ¿por dónde se debería empezar a hablar este tema en la sociedad?
Bueno, en realidad me parece que la idea de prevención es central acá, ¿no? Pensar, hablar de este tema como algo que es un problema grave para nuestro país, pero que se puede prevenir, el suicidio se puede prevenir. Y trabajar en coordinar y en revisar algunas acciones para intentar cambiar cifras que tristemente son malas y siguen siendo muy malas en el país. Pero la idea de prevención me parece que es una idea que hay que sostener muy fuerte.
Sí, en realidad es como un poco como comenta Cecilia, ¿no? Los datos son alarmantes. Año a año vamos viendo cómo o se sostienen o crecen, ¿no? Y entonces es un poco revisar qué es lo que venimos haciendo, qué es lo que falta, qué es lo que sí estamos evaluando o qué es lo que no estamos evaluando, qué es lo que no ha resultado. Entonces, en ese sentido, siempre apuntar como eso a la prevención. Y bueno, la prevención tiene distintos niveles, pero en principio podríamos pensar, ¿no?, como en acciones más masivas, de repente, ¿no?, más comunitarias, más colectivas, que pudieran a mediano y largo plazo, hacer descender las cifras, ¿no?
Uh-huh. Ustedes estudiaron ese periodo que mencionaba Joel, pero además por su trabajo y por el contacto con el tema conocen el fenómeno. ¿Qué síntesis podrían hacer de lo que pasa en Uruguay, de los factores de riesgo, de las particularidades que tiene este fenómeno en Uruguay, quizás en comparación con la región o consigo mismo también Uruguay en los últimos años?
Uh-huh. Bueno, primero tal vez señalar que, o sea, es llamativo y también como alarmante y triste, ¿no?, que las cifras sean tan altas en adolescentes, pero que no es la franja etaria que tiene más suicidios en el país, ¿no? O sea, empezamos por ahí porque la franja más afectada es de 65 años o más. Entonces, claro, nosotros como personas que personalmente, ¿no?, y Cecilia también, que trabajamos con población tal vez más joven, ¿no?, yo especialmente, bueno, más enfocada a adolescentes, es algo que llama la atención, pero bueno, se ha sostenido a lo largo del tiempo, ¿no? De repente hay algunos picos, algunos años que se ha visto de elevaciones, y puntualmente, por ejemplo, el 2022 fue una de esas, pero es algo que se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, ¿no? A nivel mundial, en realidad, el suicidio ha presentado algunos descensos, digamos, a nivel global, ¿no? No específicamente en adolescentes, sino, considerando todas las franjas etarias. Entonces, en Uruguay, capaz que lo que llama la atención es que se sostiene o crece, ¿no? Como que no hemos logrado, de repente, poder revertir en prácticamente nada, ¿no?, esas tasas tan altas. Y en comparación con la región, sí, Uruguay es el país de Latinoamérica que tiene mayores tasas, ¿no? Digo, en segundo y tercer lugar, primer y segundo lugar tendemos a las Guyanas, pero, digamos, tomando el resto de los países, Uruguay llama poderosamente la atención, ¿no? Y algo que me interesa un poco transmitir es que hace unos años vino un exdirector de la Sociedad Americana de Suicidología y él decía que realmente le llamaba la atención, no podía entender qué es lo que pasaba en Uruguay, porque decía que no tendría los factores de riesgo tradicionalmente asociados al suicidio en esos niveles, ¿no? O sea, como puede ser la guerra, el desempleo, ¿no? Entonces, es algo que realmente es como muy particular que hay que investigar, ¿no?
¿Cuáles son los factores de riesgo acá, Cecilia, en Uruguay?
Factores de riesgo tienen que ver, por un lado, que son en Uruguay, pero también en otros países, ¿no? Pero de lo que nosotros hemos podido analizar, en Uruguay tiene que ver con algunas situaciones donde hay, sí, una patología, un trastorno, un problema de salud mental, También hay cuestiones de consumo de sustancias en general, eventos adversos negativos, eso aparece en muchas situaciones, ¿no? Que a veces operan como detonantes, otras veces no, y sobre todo en muchas situaciones como eventos adversos que se acumulan, ¿no? Que pasó esto y luego lo otro, y como una situación de muchas complicaciones que por otro lado parece vincularse o parece tristemente como enmarcarse en poca capacidad de afrontar esas situaciones o de contar con personas que puedan acompañar en esas situaciones o que puedan dar herramientas para manejar esas situaciones, ¿no? Situaciones, no sé, problemas, pérdidas, separaciones, cuestiones familiares, situaciones a veces de la familia que bueno, que se van acumulando y que el adolescente las sufre mucho y que a veces tienen una incidencia muy fuerte en ese tipo de situaciones.
¿Y eso tiene que ver con este tiempo en particular? ¿Hay algo que ha cambiado ahí para que no puedan afrontar, digo, la frustración, por ejemplo, de un evento adverso de los adolescentes? ¿Tiene que ver, no sé, pienso en la educación, en la casa, en la forma de relacionarse con sus pares, en, no sé, en todos los factores que puede haber en este tiempo y lo que ha cambiado también su vínculo con las redes sociales y con los compañeros a través de ese fenómeno, la ansiedad, no sé, todas esas cosas que podemos escuchar y que se hablan, ¿dónde ponen el foco ustedes?
Bueno, en realidad, a ver, por un lado, nosotros, si bien el estudio, ¿no?, por ejemplo, comprendió años de pandemia, nosotros no podemos concluir del estudio cuál ha sido el impacto de la pandemia, por ejemplo, ¿no?, en el fenómeno del suicidio adolescente. O sea, sí pensamos, por más que hace varios años, ¿no?, que esto viene como oscilando más o menos en los mismos márgenes, que tal vez hay estos cambios o esto, el otro día comentamos un poco con Cecilia, ¿no?, qué pasa con las familias, por ejemplo, con las instituciones educativas, cómo adultos referentes, ¿no?, que tenemos también como personal sanitario a veces que ofrecer a los adolescentes respecto a cómo regular las emociones, cómo resolver los problemas, ¿no? O sea, si nosotros como adultos tampoco podemos ser modelos en ese sentido, porque tal vez nosotros tenemos propiamente, ¿no?, dificultades para autorregularnos, dificultades para resolver los problemas, dificultades para de repente poder cómo poner una pausa, repensar algunas situaciones, ¿no? Entonces, es difícil pedirle a los niños, niñas y adolescentes que elaboren, ¿no?, las situaciones complejas desde otro lado, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor de riesgo importante. Y por otro, la parte de la pertenencia social, ¿no?, el vínculo con otros, también creemos que yo personalmente tengo una perspectiva de que tal vez en Uruguay sería algo que habría que fortalecer, porque tenemos obviamente otros países que tienen condiciones tal vez socioeconómicas más desfavorables que las que hay acá, ¿no?, o menos acceso a la salud, que de repente no tienen estas cifras de suicidio, ¿no? Entonces, algo que tiene que ver también con esto del sentido de pertenencia, qué tanto yo me siento parte de la comunidad, ¿no?, me puedo respaldar en alguien, o no, siento que soy una carga para otros, ¿no?, que me siento solo, que es algo que los adolescentes traen, ¿no?, y que personal de la salud también trae, ¿no?, y las familias traen a veces como esta dificultad para detectar y poder acompañar a los adolescentes en los procesos, ¿no?, que van transitando, que la adolescencia es un proceso complicado, ¿no? Por más que la mayoría de los adolescentes lo transita sin grandes dificultades, o sea, o son transitorias, tiene sus vicisitudes, ¿no? Es un estrés importante, todos los cambios que afrontan, entonces hay como capaz que un alejamiento, ¿no?, o un poco acompañamiento por parte de los adultos referentes.
Hemos visto en este tiempo, no es nuevo, pero campañas donde se invita o se convoca a quienes tienen alguna dificultad o problema de salud mental a que vayan al sistema de salud. Ustedes, la mirada del trabajo incluso que hicieron, tiene el foco en ese lugar, en la respuesta del sistema de salud. ¿Ahí qué herramientas hay y qué dificultades encontraron ustedes en el sistema de salud para hacer frente a la situación?
A ver, sí que y Uruguay tiene desde hace muchos años, ¿no?, distintas políticas, campañas, herramientas y protocolos en el sistema de salud como para atender esta situación. Igual, digamos, algunas de estas cosas hay que revisarlas y hay que mejorarlas, ¿no? Pero sí que es crucial que la respuesta del sistema de salud sea una respuesta que pueda atender a la situación de riesgo, que pueda hacer un buen seguimiento de esa situación y que luego acompañe el tiempo que tenga que acompañar a esa persona hasta que, bueno, pueda estar mejor, vincularse mejor, sentirse mejor. el sistema de salud tiene establecidos algunos protocolos, y obviamente que hay una remirada a ver qué es lo que está pasando, porque evidentemente las cifras siguen sin mejorar. En octubre del año pasado, si no estoy equivocada, se cambió el sistema, por ejemplo, de registro de los intentos de autoeliminación, y ahora hay un registro que es un poquito más confiable de cuántos son los intentos de autoeliminación, y el Ministerio tiene acceso a esa información y puede, de alguna manera, monitorear que se cumpla lo que se tiene que cumplir, que frente a un intento hay 7 días máximo para ver a un psiquiatra, tantos días, o sea, está protocolizada esa atención. Lo que pasa que a veces lo que plantea las personas que trabajan especialmente en el equipo adolescente, los equipos adolescentes frente a los intentos de autoeliminación, es que no todos los equipos funcionan bien porque hay mucha rotación del personal o porque hay algunas figuras que son importantes en esto de poder dar seguimiento a algunas situaciones que no están, ¿no? Psiquiatras que en algunos lugares no se dispone un psiquiatra, o no suficientes psicólogos, listas de esperas muy altas, cuestiones que...
Entonces, ¿se ven las entrevistas que ustedes hacen en el trabajo?
Sí, lo que plantean.
Lo que les dicen a ustedes.
Sí, sí, que plantean eso, como que no en todos los equipos, obviamente que hay equipos que sí, pero otros que... Y una cuestión de capacitación también, ¿no? Uh-huh. Hay que poder evaluar bien y hay que poder ver cuáles serían los mejores caminos. Y ahí también, desde el equipo de salud, hay un reconocimiento de que no todo el mundo cuenta con la formación. Por ejemplo, sobre todo cuando los intentos de autoeliminación a veces se ven en puerta de emergencia, digamos, ¿no? Y entonces las personas que reciben ahí esa situación tienen que poder estar capacitadas para ver qué es qué, hacer las preguntas que tienen que hacer. Nosotros vimos algunas situaciones donde aparecen, por ejemplo, consultas en emergencia por lastimaduras, por golpes, por cortes, por, ¿no? Y uno empieza a decir, bueno, pero ¿y esto? Capaz que hay que mirarlo un poquito mejor, a ver qué es, ¿no?
Y ahí lo que falta es formación, capaz, en el personal que toma esa persona en emergencia.
Y en algunas situaciones, pues, sí.
Nosotros creemos que falta formación, ellos lo traen también, ¿no? Como formación, como parte de las actividades, digamos, institucionales, ¿no? Pero también falta, a veces, como un acompañamiento, ¿no? Como tiempos distintos también para las consultas, ¿no? Porque a veces algo lo que trae el personal de salud es, bueno, si yo en 15 minutos tengo que evaluar, ¿no? Un adolescente, y entonces lo tengo que evaluar en la generalidad, en su integralidad, entonces no me da tiempo a veces de poder preguntar, ahondar y acompañar si es necesario, ¿no? Después de ciertas respuestas en algo a ese adolescente y su familia. Entonces, sí creemos que falta formación, ¿no? Pero falta también esto de poder tener equipos interdisciplinares permanentes, o sea, que vayan realmente haciendo un seguimiento, que se reúnan, que parte de la política institucional sea que haya intercambios sobre los pacientes, sobre los usuarios, ¿no? Sobre estos, por ejemplo, casos que pueden tener un intento, pero pueden no tener un intento, porque en el estudio que nosotros hicimos, la mayor parte de los adolescentes que se habían suicidado habían consultado por temas de salud física en los últimos meses. Entonces, de manera como reiterada e inespecífica. Entonces, si yo como personal de la salud de repente no puedo tener esa visión o no tengo acceso, ¿no? Como esta mirada más longitudinal a decir, bueno, a ver, este adolescente cuántas veces ha venido consultando, por qué ha estado consultando, qué es lo que le puede estar sucediendo. Entonces, y necesito formación para decir también, esto puede ser una llamada de atención, ¿no? Puede ser una alerta de que algo está sucediendo y tal vez yo no lo estoy pudiendo ver.
Ahora, cuando vos decís que consultaban por salud física, ¿tiene que ver con autoagresión del adolescente o simplemente con problemas?
No necesariamente. Podían ser algo más inespecífico, dolores, por ejemplo, ¿no? Dolor de cabeza.
Hay una continuidad de consultas que podrían ser, con cierta capacidad de captar eso,
sí.
Señales.
De hecho, los estudios a nivel mundial dicen que las personas que se suicidan en general se aproximan al sistema de salud antes del suicidio, o sea, como una especie de intento de comunicación o de contacto. ¿Se entiende? Entonces, eso también se había visto ya en otro estudio previo en Uruguay, que había obtenido los mismos resultados, con otro motivo de consulta, en ese caso más asociado a la salud mental.
¿Eso se da acá también en los casos que ustedes estudiaron? ¿Hay consulta al sistema antes?
Hay consulta, sí.
No, y en esto que decía Ana, de los tiempos en la atención, hay un aspecto que también tiene que ver con la familia de la adolescente que consulta, porque si bien el sistema de salud obviamente tiene que tomar determinadas acciones, es esencial el involucramiento de la familia, ¿no? El que pueda acompañar el tratamiento, que pueda sostener, el que pueda durante un tiempo, no dejar solo al adolescente. Y muchas veces, y esto lo dicen el personal de salud, pero también lo dicen los propios adolescentes en otro trabajo que estamos haciendo con Ana, donde les preguntamos a ellos directamente, hay a veces problemas en que la familia pueda comprender lo que está pasando. Pero no siempre, aunque puede ser que en algunos casos haya una disfuncionalidad familiar y no haya como mucha capacidad para. Pero cuando sí la hay, igual es difícil para la familia. Entonces, parte de ese tiempo del equipo de salud también tiene que ver con poder darse un tiempo con la familia, ¿no? Para
explicarle a la familia, claro, cuáles son esas señales, claro, esos, claro, indicadores,
claro,
y esos,
claro,
momentos.
Para que no
que es una crisis habitual, o, claro, y que están minimizando que puede ser, sí, una señal importante.
Sí. Lo que dicen los adolescentes es que ellos un poco lo que temen es o que se minimice y no, pero qué, si no es nada, pero si tenés todo, pero no, bueno, ya se te va a pasar.
Sí, generación, ¿sabes?, de cristal, todo te hace daño.
O que generen una suerte de alarma, donde parece que entonces el mundo entero va a cambiar y a partir de ahora nunca voy a ser el mismo, y entonces que tampoco es muy bueno, porque eso asusta.
Pero, ¿no?, hay las familias que necesitan asesoramiento del sistema, sí, de salud, porque, sí, si no es imposible conocer, sí, las situaciones.
Sí.
No hay manual, sí, previo que uno estudie en, sí, las familias para cuando, sí, llega la adolescencia, ¿no?
Sí, claro, claro. Uh-huh. Y un cierto acompañamiento y una cierta formación también. Y a ver, y posibilidades dentro de lo que está previsto, que es la atención, para recibir a la familia, y que eso no sea, veo al adolescente y entonces tengo que ver si en el pasillo le puedo comentar algo al papá, a la mamá o a quien sea que esté, ¿no? Que eso esté previsto, digamos, como parte de la atención.
Cada vez que hemos hablado de cuestiones vinculadas al sistema de salud, los tiempos de espera, los tiempos de acceso a consultas por cualquier especialidad siempre son un tema que genera muchos mensajes de los oyentes por incumplimiento o porque no pueden acceder. Pues ahí recién hablaba Cecilia, si no me equivoco, de cuando hace la consulta el adolescente tienen 7 días de seguimiento. Uh-huh. ¿Esos tiempos se cumplen, o por lo menos en lo que ustedes pudieron conversar, o cuando se hace una consulta, hay espacio para eso, o demora muchísimo en acceder un adolescente que quiere consultar al sistema?
A ver, yo creo que eso varía de prestador a prestador, uh-huh, ¿no? O sea, hay prestadores que tienen muchísimo más recursos y también mucho más aceitado todo este proceso, ¿no? Y entonces lo cumplen, y hay prestadores en los que no, ¿verdad? Y de repente eso hace muy dispar los tiempos de espera, de repente en prestadores públicos o privados, o dentro de los privados, algunos, ¿no? De todas formas, a ver, yo creo en lo personal, porque yo he trabajado en un prestador de salud también mucho tiempo, creo que a los adolescentes con intento de autoeliminación, en general se trata de que se cumplan, ¿no? Los plazos, o sea, las derivaciones, en los tiempos y formas. Lo que pasa es que tienes ahí, por supuesto, una llamada de atención muy importante, que es un intento, pero tienes otros adolescentes con muchas problemáticas muy importantes, algunas en mucha asociación con un posible riesgo suicida, que no reciben la misma atención, ¿se entiende? Entonces, eso es preocupante. O sea, me parece que justamente eso, los tiempos de espera, que para un comité de recepción tengas que esperar de repente 3 meses, y de ahí a la derivación, que puede durar otros 3 meses, 2 o 3 meses, dependiendo del prestador, y ahí tienes por lo menos 4 a 6 meses de espera, por lo menos, ¿no? Para algo que evidentemente puede ser transitorio, puede ser algo de mucha menor gravedad o no. Entonces, eso me parece que es algo que el sistema tiene que atender, ¿no? Por ejemplo, también los comités de salud mental no están sistematizados. O sea, que depende del comité que evalúa qué le parece que qué número de sesiones debería asignar. Hay problemáticas que sí el ministerio las pauta, ¿no? Por ejemplo, uso problemático de sustancias, o adolescentes que tienen algún tipo de trastorno psicótico, por ejemplo, ¿no? O intentos de autoeliminación, que está muy marcado cuántas sesiones tienen que ser. Pero en el medio tienes franjas o gamas, ¿no?, de posibilidades, que depende del comité cuántas sesiones se asigna, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo igual que a nosotros ahora estamos trayendo al sistema de salud porque el estudio estuvo focalizado ahí, pero bueno, las acciones de prevención y de acción del suicidio tendrían que estar en todas partes, ¿no? Uh-huh. Tendría que estar en el sistema educativo, también en las familias, en el sistema de salud, y tendría que estar a nivel comunitario, ¿no? Uh-huh. Porque lo que pasa, y también lo trajo personal sanitario, es que como el sistema de salud termina sintiéndose como un apagafuegos, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando llegan las situaciones que explotan, que están a un nivel de mucha complejidad, y que de repente hay toda una serie de acciones preventivas o de atención, ¿no?, mucho más temprana, que se podrían haber hecho, ¿no? Uh-huh.
Sí, podemos salir ahora un poco del sistema de salud. Lo último que les preguntaría con respecto a lo que sucede ahí, escuchando un poco lo que han dicho, de cómo está estructurada la atención y planificada, ¿no? Y quizás hay cosas ahí, como hablaban, a corregir, esto de los 15 minutos, la capacitación del personal. Sí, yo te he preguntado
a los asistentes, porque hay de todas las edades que me lo dicen. Bueno, es muy variada la situación. Hoy justo está enfocado, porque el estudio lo hicieron en adolescentes. Uh-huh, sí. Ustedes, pero está claro, me escribe una persona de 31 años que además, por ejemplo, el protocolo no asigna la misma persona que lo atiende cada una de las veces, o sea, que cambia de psicólogo a psiquiatra cada vez, situaciones que están denunciando, que usted sabe que se dan, ¿no? Que es un problema del sistema de salud y la respuesta que siente la gente, que los dos o tres casos que me dicen terminan en privados. ¿Esto pasa también en adolescentes?
Y sí, en los que pueden
cuando
pagar,
cuando no le dan la cantidad necesaria terminan, claro, no, obviamente cuando lo pueden pagar terminan en privado.
Y sí, muchos adolescentes, cuando nosotros les preguntábamos, por ejemplo, a los adolescentes, ¿qué formas conocen ellos de atención en salud mental? ¿No? Les hacemos estas preguntas en estos grupos que estamos haciendo para el trabajo que tenemos, que también participa el ministerio, que es este, y otras instituciones. Ellos dicen, bueno, el psicólogo. Y cuando le preguntamos, ¿y cómo llegaste a ese psicólogo? Aparece en muchos de los que los pueden pagar el psicólogo particular. Claro. ¿No? A veces sí aparece, bueno, a través de la mutualista pude acceder a, pero bueno, a veces en algunos prestadores, con esto de estos tiempos, que para un adolescente es mucho tiempo, 6 meses.
Y diciendo, volviendo a lo que quería preguntarle con respecto al personal de salud, ¿no? Porque ustedes hablan de estas condiciones en las que atienden. Imagino que cuando Ana Inés planteaba esta idea de estar atentos y poder visualizar en situaciones que quizás no está tan claro, esa convivencia con la frustración con la que trabajan y ese cansancio también de cómo atenderlo, debe incidir en la capacidad de respuesta, ¿no? Y en las condiciones en las que ellos después dan la atención. Eso apareció en el trabajo, cómo se siente el personal de salud con respecto a esas condiciones en las que da una atención a un tema como este.
Sí, es algo que traían, o sea, los distintos actores, ¿no?, vinculados al sistema de salud, que tiene que ver, sí, con los tiempos, pero también con ese tiempo, por ejemplo, ¿no? El 15 minutos implica atender al usuario, pero también registrar en la historia clínica, ¿no?, para que de repente otros colegas o otro personal de la salud también pueda acceder a lo que yo resumí, ¿no? Y implica poder estar atento a esto de, bueno, a ver, tengo que poder asociar de repente esto que trae este adolescente, esta familia, con que potencialmente podría, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos, por un lado, es que, claro, personal de la salud, digo, no es una novedad. De hecho, la semana pasada o la anterior también salió publicado, ¿no?, que los médicos tienen un riesgo de suicidio más elevado que población general. Entonces, tiene que ver probablemente con las condiciones de trabajo que ellos tienen, multiempleo, ¿no? Tener que correr de un trabajo a otro, los periodos largos de guardias, o sea, condiciones que de repente complican, ¿no?, la atención. Entonces, tal vez lo que nosotros estamos apuntando también, y que no lo decimos nosotras, ¿no?, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es que habría que protocolizar, o sea, la atención, ¿no? Habría que poder también como sistematizar qué preguntas hago, ¿no?, en qué orden las hago, hasta dónde voy, las hago solo con la docente, las hago acompañado con la familia, o sea, poder sistematizar. En la medida que uno sistematiza, además de que obviamente de raíz pudiera mejorarse algunas condiciones de estrés, cansancio, etcétera, del personal de la salud, es menos probable que yo me equivoque, ¿no?, o que yo me saltee alguna parte o no vea algo que estaba ahí.
No está protocolizado.
No está protocolizado. O sea, algunas instituciones tienen protocolos de actuación frente al intento de autoeliminación, ¿sí? Pero no está protocolizado qué es lo que hay que preguntar, cómo hay que preguntarlo. O sea, es como un poco una labor intuitiva, ¿no? Que además, tal vez nosotros como psicólogos tenemos más interiorizado y de repente otro personal de la salud no tanto.
Y ahí en lo que vos comentabas, Ana Inés, de salir del sistema de salud y entonces ir o al sistema educativo o a otras instancias, ahí sí no hay más tiempo para poder conversar y para poder abordar el fenómeno quizás con mayor espacio que en el sistema de salud, para que no sea este efecto del matafuegos que vos decías.
O sea, debería, pero tampoco estamos seguras de que suceda así, por ejemplo, en instituciones educativas, ¿no? Porque en instituciones educativas, que tampoco lo hemos sistematizado, pero bueno, hemos tenido contacto, porque también hacemos investigación en algunas instituciones de este tipo, también, o sea, personal de ahí siente que no tiene las herramientas, que de repente no están sobrepasados con carga laboral sobre lo que es corregir, hacer juntas de quién sabe qué, y entonces ¿Cómo interactúo con los adolescentes? ¿Cómo les pregunto? ¿Cómo observo, no? Entonces, falta tal vez también ahí recursos humanos, financieros, ¿no? O sea, capacitación, acompañamiento, o sea, alguna guía también que implique, bueno, cómo hay que trabajar estos temas, ¿no? Hay muchos programas, digo, a nivel mundial que trabajan en ámbitos educativos, ¿no? O sea, en Uruguay no existe sistematización de eso. Hay una guía para personal educativo, ¿no? Sobre lo que es riesgo suicida en adolescentes, pero no hay programas propiamente dichos, ¿no? Entonces, es un ámbito importantísimo. De todas formas, también es verdad que en Uruguay un alto porcentaje de adolescentes está fuera del sistema educativo, ¿no? O sea, deserta, está desvinculado, entonces habría que apuntar, digo, más tempranamente y a otros.
Sí, la edad de más riesgo de 15 a 18 lo que marca.
Claro, ¿no? Y entonces la desvinculación es enorme en Uruguay, ¿no? O sea, no sé exactamente en qué porcentaje está, pero está alrededor de un 40%. Sí. Entonces, ahí ya también tienes a una población que medio que la perdiste el sistema porque no están en el sistema educativo, con suerte están en el sistema de salud, pero no necesariamente tampoco, ¿no? Y después, bueno, entonces, ¿en qué otros ámbitos? O tal vez llegamos tarde, ¿no? Porque la desvinculación del sistema educativo o el sistema laboral es un factor de riesgo también para el suicidio, ¿no? Porque...
¿Y hay algún buen ejemplo de cómo se trabajó cuando vos decís en los sistemas educativos, en otros lugares del mundo? ¿Tenés algún buen ejemplo que puedas decir, bueno, acá se trabajó con este foco, con estas preguntas y tuvo un efecto en la población?
Claro, hay programas que es muy interesante, o sea, se llaman como centinelas o gatekeepers en inglés, que lo que apuntan es a trabajar sobre todo con adolescentes pares, ¿no? O sea, también con docentes, adscriptos, o sea, personal de limpieza, todos los que trabajan en un liceo, porque todos en la comunidad somos potenciales, ¿no? Referentes o derivadores de adolescentes que pudieran tener alguna dificultad, ¿no? Entonces ahí lo que se hace, muchos programas se han hecho en Estados Unidos, en Australia, en Europa, es como entrenar a los adolescentes para decir, bueno, si yo veo que mi compañero o mi compañera, ¿no? De repente tiene estos cambios, que habla de esta manera, que de repente, no sé, se expresa o manifiesta ciertas ideas, ¿no? Sobre la muerte o sobre no querer seguir viviendo más o que está muy triste, lo que sea. Entonces, es como apuntar a entrenar, capacitar a la comunidad para que pueda eventualmente decir, bueno, mi compañero probablemente necesita ayuda, ¿no? ¿Qué te está pasando? O vamos a buscar un referente, ¿se entiende? Entonces, los adolescentes son buenos, muy buenos haciendo eso, o sea, detectando qué compañeros están en una situación difícil. El tema después es el puente a la derivación, ¿no? Y qué hace también la institución educativa con un caso así, ¿no? Que eventualmente es, bueno, de esos adolescentes que no van a ser probablemente muchos, con suerte, ¿no? Pero que pueden estar en un riesgo más importante, bueno, ahí por supuesto se necesita otro tipo de atención, ¿no? Pero hay otros programas que también, o sea, hablan de la detección de riesgo de suicidio, pero hay muchos que hablan sobre promoción de habilidades para la vida, ¿no? Como todo esto que traía Cecilia hace rato respecto a cómo afrontar los problemas, ¿no? Cómo yo puedo regularme, cómo puedo ¿no? Implementar ciertas estrategias que me permitan sobrellevar situaciones difíciles, manejar el estrés. Entonces, uno de los pilares de la OMS, ¿no? Sobre el trabajo para la prevención del suicidio es habilidades para la vida en adolescentes.
Ana Inés Machado y Cecilia Craco fueron contratadas como consultoras del BID y realizaron un trabajo que se llamó Suicidio Adolescente en Uruguay, un análisis desde el sistema de salud. Nos han contado varias de las cosas que estuvieron averiguando allí. Les pregunto porque al principio Ana Inés, para cerrar un poco y obviamente para continuarlo después, decía que hubo un experto que cuando llegó acá vio las cifras, la situación del país, más allá de que haya vulnerabilidad, pobreza, deserción estudiantil grave en educación y muchos temas que tenemos acá, comparado con otros países donde el suicidio y la tasa de suicidio adolescente es menor, les llamaba la atención, ¿no? Si le muestran todo lo que encontraron en este trabajo, quizás entiendan un poco más las carencias que hay en Uruguay, digo, a esos expertos internacionales, ¿se puede entender aquí las carencias que tenemos y por dónde hay que trabajar?
Bueno, yo creo que es un pedacito de la mirada, ¿no? O sea, falta, por supuesto, o sea, esto es como una aproximación, un acercamiento a sistemas.
Pero se ven lugares donde se puede trabajar y mejorar. Digo, sí. no con mirada alentadora, pero sí como agujeros donde
sí, evidentemente donde podemos mejorar, sí, hay cosas para hacer.
Continuaremos hablando de este tema. Cecilia Craco y Inés Machado, les agradezco. Pregunta si está publicado el trabajo, se va a publicar el trabajo, en breve.
Se va a publicar, sí, en algún momento.
Preguntan colegas de ustedes.
Es lo que nos han transmitido. Estamos esperando a que...
Nos avisan cuando se publique y nosotros lo comentamos. Gracias a ambas.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.